primeras lecturas. En mi casa no había libros para niños. La literatura infantil llegó a mí un poco tarde. Tuve una infancia no exactamente pobre, pero bastante, bastante austera. Entonces, había algo con la lectura que en parte me lo contagió mi madre, que leía mucho y que se pasaba muchas horas delante de un libro con la boca cerrada. Y eso a mí, todavía me acuerdo, fue como mi primer gesto de curiosidad, porque no entendía qué la atrapaba tanto que leía sin abrir los labios. Porque cuando uno aprende a leer, lee en voz alta, uniendo vocales y consonantes. Un libro que a mí me fascina mucho sobre la historia de la lectura es un libro de Roger Chartier, de la Escuela de los Anales, donde habla del paso de la Edad Media, de la lectura en voz alta, a la introspección de la modernidad. Bueno, yo tuve mi propia experiencia con eso en el aprendizaje, digo, más allá de las referencias académicas, y me llamaba mucho la atención que la tenía ella atrapada, que no entendía. Además, esos libros me parecían aburridos porque tenían letra chiquita, estaba todo junto, hoja, papel, Biblia. Y después empecé a leer, por eso tengo una experiencia un poco como antropológica de leer cosas que no tenía que leer. Por ejemplo, un libro que me encantaba era el de Camerón, porque tiene muchas partes hot, y me acuerdo que mi abuela me perseguía por la casa para sacármelo. Muchas partes, ahora diría, procaces, y que obviamente con 10, 11 años me gustaba. En mi casa, bueno, había muchos libros de Dickens, ¿no? Estos huérfanos. Bueno, hay una imagen de los huérfanos que me gustaba mucho, ¿no? Lo he procesado con el tiempo. ¿Por qué me atraía eso? Creo que con el desarraigo, con vivir tan lejos de mi casa, de mi familia, de todos mis referentes culturales, creo que de chica conectaba yo un poco con ese imaginario de qué es estar como solo en el mundo. En la casa también de mis abuelos había selecciones de Reader's Digest. Las selecciones, que eran unos libros así protestantes. Había una columna que se llamaba La risa remedio infalible, que me acuerdo que leía, las leía todas. También leía Muy interesante, que me encantaba, es una revista de divulgación científica. De hecho, en mi primera novela había una referencia muy interesante. Después también con 11, 12 años leía, un tío mío tenía revistas de cyberpunk, de cómic de cyberpunk, Rank Xerox, uno de dos italianos, que era una especie de cyborg que tenía una novia que era menor de edad y que eran los dos muy punks en una Roma súper asediada por la heroína. De hecho, uno de los autores se murió en los 80. Y era violentísimo. Y bueno, me acuerdo de agarrarle esto a mi tío en su habitación y llevármelo al baño y leerlo escondidas. Y también esa cosa tenía de leer escondidas. Leer estas cosas para mayores, que yo creo que me lo generó. Sí, como en mi casa no había libros para niños, sacaba de la biblioteca, pero en mi casa no había. Y era esta sensación de estar atravesando un campo minado, un territorio desconocido. Primero porque lo que estaba ahí no sabía con qué era lo que me iba a encontrar, y después por esconderme para leerlo porque había mucha censura. Sobre todo me gustaban las ilustraciones, pero por eso hice como un camino un poco raro, porque tenía una tía abuela mía, fue profe de jardín y de primaria muchos años, y tenía ahí como una colección infantil de algunos clásicos. Y me gustaba, pero el tema de la destinación siempre me llegó como a destiempo. Extraño mucho esa sensación de leer algo sin tener referentes. Y aquí entro con la literatura de terror. En Argentina había un periódico, Página 12, que es como una especie de Guardian. Y en los 80, 90 sacó una colección de clásicos de bolsillo. Y ahí leí Lovecraft, Ambrose Bierce. H.P. Lovecraft es un referente del horror cósmico, que en su época publicaba en Weird Tales, en estas revistas que eran muy pulp. Y yo lo leí también como algo muy pal, colecciones de bolsillos. Me acuerdo de varios de Ambrose Bierce, y bueno, eran clásicos de la literatura americana. Por ejemplo, Bartleby el escribiente, lo leí por primera vez en esa colección. No entendí bien de qué iba, lo entendí después. Con la literatura de terror, yo no fui una adolescente que leyó Stephen King. Yo estaba en otra, en mi adolescencia casi no leía, escuchaba mucha música. Pero hubo algo con los 17 y 18, cuando leí por primera vez Frankenstein, que lo leí con todas las expectativas de leer una novela de terror. Y claro, toda la persecución metafísica. Es un libro muy romántico, en el sentido del romanticismo histórico, estéticamente. Y esa ironía metafísica, ¿no?, del creador asediado por el monstruo. Sobre todo el final de la novela y esa persecución en el Polo Norte, ¿no? Yo no entendía nada. Era como, ¿por qué no lo mata? ¿Por qué el creador no mata al monstruo? Que se acabe esto ya. Tuve esa impresión, pero esto, este error, pero no me provocaba lo mismo que me provocó, no sé, Cementerio de Animales cuando la vi en la tele. Creo que con el imaginario del terror en esa época llegué más a través de la televisión y del cine que de la ficción. Y sí, mis primeros amores, mi primer romance fue Bradbury, El Hombre Ilustrado, un libro que saqué muchas veces de la biblioteca, muchas veces, que me encantaba, Crónicas Marcianas también. Fue así como un descubrimiento. Y el primer Cortázar, que ya lo leí en la uni o eso, en Argentina lo vemos así como los colombianos deben ver un poco a García Márquez, que ya en mi formación como adulta algo de ese primer Cortázar, el de Bestiario, el de los cuentos fantásticos, todavía perdura. Y que es un clásico que revisitaría de alguna forma. Un clásico con el que uno se divorcia y después, bueno, un poco como Borges, como una parte de Bolaño. Hablando un poco de los personajes que me interesaron, hay una colección que en Sudamérica fue muy famosa, muy popular, que eran los libros de Robin Hood. La colección Robin Hood eran unos libritos amarillos en tapa dura. Ahí leí todo Mujercitas, ahí leí también algunos de Dickens. Y había un libro que se llamaba una novela, que esta me la trajo mi hermana de la biblioteca de su colegio secundaria, de su instituto. Se llama ¿Con cuál de las brujas?, de Eva E. Watson. Es un poco Cinderella, pero con brujas, en versión brujas. Va de un mago que quiere casarse y hace un concurso. Se parece un poco a Las Brujas de Roald Dahl, mucho más light. No sé si sobreviviría si lo encontré. Es más, es un libro que no quiero volver a leer para que no pierda el encanto. Hay una bruja que se llama Belladona, que es una bruja blanca, que quiere practicar el mal, pero los hechizos, es como una bruja hippie. O sea, todo le sale mal, pero haciendo el bien. Y ese personaje me encantó. Y creo que ahí hay un germen de los personajes que me gusta desarrollar, y es los personajes que giran en torno al malentendido, a querer hacer algo y no poder, a la imposibilidad, pero no a la imposibilidad kafkiana, sino a ser un poco arrastrado, empujado a una situación donde la grieta de la realidad se abre y la relación con la realidad tambalea. Y en eso creo que a mí no me interesa específicamente escribir literatura de terror. A mí me interesa el fantástico latinoamericano. Me interesa investigar un poco en esa grieta. Me parece que eso está sobre todo en mis cuentos. Ahora en otros proyectos de novela me parece que estoy investigando otras zonas de la ficción, mucho más cercanas al realismo, pero también como un challenge personal. Bueno, esa grieta de la realidad que sale en el fantástico a mí me parece que es lo que crea en el lector cierta sensación de sugestión y de mal rollo, que también lo provoca el terror. Pero yo voluntariamente no estoy buscando ese efecto. Sí estoy buscando incomodidad. Como dice en la contratapa de mi libro de cuentos de Constelaciones Familiares, me gusta ese impulso sádico de agarrar al lector, a la lectora de la mano, soltarlo, dejarlo en una habitación y apagar la luz y ver qué pasa ahí. Creo que eso me provoca como cierta sensación de goce, que creo que está sobre todo en los cuentos. También está en La Puerta del Cielo, en mi novela. Me gustaría como challenge, me estoy proponiendo investigar otros aspectos como la ternura, pero como un desafío, ¿no? Del desarrollo de cada personaje. Digamos, la crueldad y el sadismo creo que me salen bien. Personaje, pero muy autobiográfico, pero no autobiográfico en plan que detalle aspectos de mi vida en esa verosimilitud realista, sí en cierta experiencia personal. En un cuento que se llama Una sonrisa, que creo que es de mis cuentos más antiguos, hay una persona, una becaria, que es asediada todo el tiempo por la reproducción maníaca de la llamada sonrisa profesional en el trabajo. En ese cuento estuve mucho tiempo y creo que ahí encontré la beta que quería seguir explorando a lo largo de lo que fue ese libro. O sea, en futuros cuentos dije, ay, aquí está. Las amigas que me conocen hace muchos años leen ese cuento y me ven a mí en una oficina siendo asediada por la sonrisa profesional y esa sensación de felicidad obligatoria. Para mí también es muy difícil pensarme como escritora fuera de mis lecturas, porque las lecturas casi siempre, obviamente que hay una confluencia con algo de experiencia personal, pero creo que soy una escritora de la imaginación, alentada por las lecturas sobre todo. Pero me gustan mucho los personajes adolescentes porque son como una crisálida. Todos mis personajes en ficción siempre están atravesando algún tipo de crisis, que puede ser una crisis marital, una crisis personal por el puerperio, la depresión postparto. Hay por lo menos dos hombres que son infieles y están como dudando, ahí asediados por la culpa, asediados por el deseo, o gente que sufre malentendidos, personajes en transformación. De esto me he dado cuenta un poco en retrospectiva, no es algo que voluntariamente, eso es algo que después de todos mis años académicos, y también me gusta escribir ensayos y hago crítica literaria, pero hay algo en el goce de la escritura de ficción que es como mucho más random, o sea, el trigger, el input, viene de situaciones un poco más cotidianas o de detalles, de anécdotas, de algo que me cuenta una amiga y que dispara, alimentado por lecturas, acaba en un cuento, le comienza una novela. No creo que yo tenga una separación muy estricta entre ficción y arte. Digo ficción, no literatura, ¿sí? Como instituciones tienen dinámicas completamente diferentes, ni qué hablar como mercados e industrias. A nivel discurso, me atrae mucho, o sea, el arte me ha abierto las puertas, pero bueno, me atrae en general la obra de artistas que hacen mi universo de por sí más grande. Por eso me interesan ciertos discursos, ciertos lenguajes cercanos a la ficción especulativa, a la ciencia ficción, al futurismo, con una mirada decolonial o no. Lo que hace le da un input. Me siento como interpelada, sobre todo con lenguajes en los que el procedimiento se me hace, por ejemplo, entre una película y una escultura, cada procedimiento con una escultura o cómo piensa el display, cómo la relación con los materiales, eso, bueno, me llama mucho la atención. No sé si eso me influencia, pero sí que es para mí un trigger. Escultoras contemporáneas españolas como Lucía Cepino, Julia Varela, la obra de ellas para mí tiene mucho de relato. ¿Cómo contar esto? Como una especie de setting. Y después también soy de preguntar mucho. Claro, como yo soy una letrógrada, no puedo pensar en cómo transmitir mi discurso, lo que tengo en mi cabeza, mi imaginario, a través de algo que no sean palabras, expresión escrita, literatura, ficción. Pero la ficción no es solo la literatura escrita. Y en eso creo que para mí no hay tanta diferencia. Supongo que también vivir en Berlín y estar más en contacto con gente del mundo del arte en general, gente interesante, otra no tanto, ha sido como un input. También es parte, digamos, del paisaje cultural. Me ha hecho introducirlo, pero en el caso de Las Vírgenes Negras, era un cuento que, bueno, me pidieron para una antología que iba a salir publicada en Francia, de escritores en lengua castellana que viven en países donde no se habla castellano. Entonces el primer trigger fue el choque de culturas. Y por eso es el primer cuento que escribo estando en Berlín, pero no pensé voy a escribir un cuento en Berlín, sino que fue ese input, ese disparador. Esa era la única condición del cuento, el choque de culturas. Y dije, bueno, un artista con una carrera imaginaria y una inmigrante latina también, que viene en otras condiciones, y bueno, cómo se produce el encuentro entre ellos. Hay mucha tela que cortar. Ahí, en ese ejercicio de imaginarme la carrera de este personaje que se llama Juan Braverman, un artista argentino de ascendencia judía que trabaja, hace una crítica acerca de la fetichización de las políticas de memoria, y hace una serie de obras que son intervenciones en el espacio público. Me lo pasé muy bien regodeándome con la idea de esta carrera imaginaria. Y hubo algún input de alguna pieza que vi en una galería, de alguna descripción de algún catálogo, porque investigué un poco. Es como un goce y es un tipo de investigación que no va por solamente documentarte, como uno hace con la matriz académica, ¿no? Sino que es una documentación para otra cosa. Y el goce viene más por el lado de la imaginación. Que hay como anécdotas que lo dices de mi vida cotidiana, pero no pensé voy a escribir sobre una artista. En el caso de otra novela que la protagonista es una artista, fue como una continuidad de esto y de vamos a pensar obras imaginarias. Y esta como que creo que es una matriz un poco villamatiana, me gusta mucho Villamatas, no he leído todo de él. Historia abreviada de la literatura portátil, esta gran sátira sobre la vanguardia, es uno de los libros más divertidos que he leído. Sin embargo, creo que yo me voy por otro lado, me voy más por la tradición que se diría nabokoviana de Pálido Fuego, donde se inventa una investigación sobre un poeta imaginario, o más recientemente Ciri Husvet con El Mundo. No la leía la novela todavía, pero bueno, hice un poco de investigación, pero la verdad que fue más mi investigación. Y bueno, esta novela que todavía no se ha publicado, la protagonista es una artista feminista de la segunda ola, de Córdoba también, con un pasado familiar afectado, digamos, por procesos históricos. Tiene una abuela que trabajó con Leni Riefenstahl, una abuela filonazi, también sus padres participaron en la guerrilla montonera en Argentina en los 70. Es hija de exiliados, pero los padres se tuvieron que exiliar. Y aparte de eso, ella está, bueno, muy influenciada por la segunda ola y por un feminismo muy esencialista, del cual sus obras son una especie de parodia. Además, ella está en una secta New Age, un feminismo muy esencialista, trans exclusivo. Y el arte me parece que ahí me sirve como una especie de vía de escape para expresar cosas que pienso sin tener que expresarlas con statements. Hay statements ahí de ciertas cosas que pienso, de ciertas discusiones un poco bizantinas dentro de los feminismos, que yo como persona no, como escritora o crítica literaria, no me siento con la autoridad para expresarlas. Y en eso me parece que el arte es más canalizador, me parece como una herramienta, una forma mucho más divertida de expresar eso y de generar cierta empatía. Aunque se me hace un poco la mano con la parodia, como me lo han marcado algunas amigas. Supongo que es una relación un poco azarosa, ¿no? No me considero una experta, o sea, para esta novela me lo pasé muy bien investigando, viendo documentales de historia de la performance, de historia de este feminismo de la segunda ola liderado por Judy Chicago y también que hace mi mundo más grande. Y usé muchísimo un archivo online que se llama La Lulula TV, que de hecho es un proyecto de una argentina, no me acuerdo ahora su nombre, pero fue algo que más bien un conjunto de anécdotas, de experiencias personales, de cierto run run sobre algunos temas del feminismo esencialista me llevaron. Y bueno, y hubo un momento de eureka donde dije, este es el personaje, pero no pensé de entrada, voy a hacer una sátira del feminismo y voy a crear un personaje, porque la ficción no funciona así, es como algo mucho más intuitivo. La relación con la realidad. Creo que mi ficción está inspirada por anécdotas y por malentendidos cotidianos. Así como me contabas esta anécdota, este cuento de fantasmas gallegos, que es, viene tu tía que se ha muerto hace 2 días a tocarte la puerta, no porque quiera arrastrarte al infierno, sino porque quiere unas medias nuevas. Esa anécdota tan prosaica, donde lo más alto, metafísico, trascendental, se une a lo más cotidiano, de lucir bien para ir al infierno. Me interesa mucho el misticismo, la religión como mitología, que me parece que es un lenguaje que nos lleva a todos, eso me fascina, los rituales, pero es algo que me gusta de una manera muy, como me gusta escuchar música, ¿no? No es algo así con lo que me pongo muy sistemáticamente, no visito cementerios ni iglesias en cada lugar en el que estoy. Pero sí que me gusta preguntarle a la gente acerca de sus primeras comuniones o cosas, bueno, rituales, porque siempre por ahí sale algo. También anécdotas, esa es mi relación con la realidad, estar en el modo de esponja que no es permanente, porque si no sería, estaría en estado de psicosis. El proyecto en el que estoy trabajando ahora es una nota al pie en un libro de una anécdota en la que me empecé a imaginar cómo eso podría haber ocurrido, dando está basado en personajes históricos. En medio de estar haciendo trámites, burocracia, cambio de piso y de vida y de todo, de trabajo, tener todavía esa puertita abierta, el radar todavía funcionando para nuevas historias, es muy satisfactorio, porque es la amante, ¿no? Es ahí volver, ¿no? Robarle tiempo a la vida y toda esta burocracia y gestiones materialistas que nos arrastran. Es tener ese lugar ahí para el placer y el juego al que voy a volver. Y lamentablemente la vida no es toda así, pero creo que en los últimos años sobre todo lo he podido combinar. No hay nada de romanticismo, el 90% es escribir, y yo cuando tengo bloqueos escribo 1000 palabras al día de lo que sea y en algún momento encuentro la beta y por ahí voy tirando. Sí, no hay nada romántico, y más con la escritura de novela. Es comprar el tiempo, dedicarle el tiempo y no inventarse excusas. Y lamentablemente también es un sacrificio de vida personal, de vida familiar.
Y por supuesto, también laboral, administrarlo de una manera, pero bueno, que en mi caso, si no lo veo como una especie de sacrificio cristiano, sino que es algo que a mí me trae mucha satisfacción, pero no solo a nivel reconocimiento simbólico. El reconocimiento simbólico está llegando muy tarde. Hace 10 años que escribo, leo mucho, que le dedico sistemáticamente mucho tiempo. Pero bueno, es un tiempo que a mí me gusta. De hecho, cuando estoy de vacaciones, estoy todo el tiempo pensando. O sea, estuve 5 días en la playa y estaba documentándome para esta nueva ley y pensando ideas y pensando ideas arriba de un bus entre Polonia y Berlín. Una metodología. Ya te dije, para mí es todo bastante intuitivo. Por ejemplo, ahora una parte de mi novela, una muy importante, el comienzo va a ser epistolar. Entonces he vuelto a leer clásicos, clásicos malos. Alguna novela muy mala o muy juvenil o juvenil mala. Hay un clásico que se llama Paradero Desconocido de Taylor Kretschmann, que se lee en los colegios secundarios y que va sobre la relación entre dos alemanes, uno de ascendencia judía y otro bávaro, que vuelve a Berlín justo antes del estallido de la Segunda Guerra y que se hace nazi, bueno, y va sobre la correspondencia entre los dos. Y esto lo he tomado para alimentar el craft que yo voy a abordar, ese trabajo artesanal de empezar la novela a nivel género. Eso es como research de escritura para mí, es leer sistemáticamente. Después, bueno, este personaje histórico fue un escritor artista surrealista. He leído un ensayo sobre la vida de ella. En estas vacaciones, por ejemplo, no siento que me lo haya pasado peor porque no desconecte, porque está tan relacionado con el goce de la escritura. A veces no es trabajo. Es trabajo cuando pienso. No puedo dedicarle 40 horas a la semana a una novela cuando tengo que pagar un alquiler, ¿sí? Pagar el alquiler igual no creo que sea excusa suficiente para dejar de hacerlo. Voy a seguir haciendo las cosas que me permiten pagar el alquiler, pero en esa intensidad, por eso hay algo de extra de goce. Y yo creo que los escritores que no la encuentran pueden terminar depresivos. Que eso tiene que estar y va más allá de la recepción, va más allá del capital simbólico que vayas a recibir. En esto sí puedo sonar un poco romántica. Obviamente que hay como una especie de equilibrio entre ese esfuerzo. Tampoco creo que yo escriba desde fuera de todo, desde fuera de una industria, de un mercado, de cierta relación con el medio académico. Escribo como una sujeta sujetada dentro de un frame más grande, que es toda una generación y también las escritoras que me preceden, con ciertos condicionamientos culturales, con ciertas ventajas también. Creo que ser escritor argentino y vivir fuera tiene como ciertas ventajas para la difusión de mi trabajo. La metodología me la va diciendo el libro. Creo que con los cuentos no investigué porque son historias más cortas. En la novela sí, me lleva más tiempo hacer como ese research, pero es muy intuitivo. Y ahora, por ejemplo, estoy más en la parte formal, en investigar sobre novelas epistolares, buenas o malas, como para alimentar cómo voy a abordar. Y después este personaje es un personaje de un momento histórico en Alemania. Entonces también estoy leyendo otra novela con un personaje que se parece. O sea que sé por dónde quiero ir y empiezo a leer mucho y a tomar notas. Todo esto es como estrictamente literario. O sea, cómo llegué a yo a eso fue leyendo un libro de viajes, porque ahora me voy de viaje, me voy a otro continente, y leyendo sobre una escritora de viajes, un travel log, es un libro autobiográfico, yo no leo de estas cosas, no es mi género, pero hay una anécdota contada ahí que me abrió un mundo y ese mundo ahora, cuando no estoy haciendo maletas, pagando deudas, desarmando cosas, regalando libros a mis amigas, llena y es el input para seguir. Yo me siento que generacionalmente tengo muchísima suerte por haber nacido en una época en donde mal que mal puedo tomar decisiones sobre mi propia vida y eso no es poco. Y dejarme llevar por mi deseo, no en el sentido sexual, sino como ejercicio de la libertad y el libre albedrío. Y me parece, bueno, que también tengo suerte porque estoy en un momento donde la literatura latinoamericana está pasando por un muy buen momento, que no solamente está validado por las modas y las tendencias, sino por las traducciones, por la relevancia internacional, por premios en otros idiomas y por ser parte de una tradición un poco más grande. Hay escritoras que me han influenciado que son más o menos contemporáneas, pero que no están tan leídas y que me encanta, sobre todo en sus libros de cuentos, el eclecticismo y la manera esta en la que pasan de lo más prosaico a lo más trascendente, de la alta literatura y los temas más metafísicos a lo más procaz y cotidiano, ¿no? Como desde lo highbrow a lo lowbrow, de la trascendencia, la metafísica, al humor. Pero son dos escritoras americanas, una se llama Karen Russell. Hay un libro de cuentos de ella que lo publicó Tusquets en España, se llama Vampiros y Limones, que me encanta. El cuento que da título al libro es un cuento sobre vampiros. Aborda al vampiro desde un cierto aburrimiento, con la experiencia de la vida eterna, y después la sensación del hambre, de la insaciabilidad infinita. Siempre me han gustado los vampiros así como metáfora de muchas cosas y también con toda esta carga de personaje de la cultura pop. Y otra escritora es Kelly Link, tampoco es muy conocida, no es muy prolífica, tiene dos libros de cuentos publicados al español. Uno de ellos, Magia para lectores, para mí, bueno, son escritoras de las que aprendo, de las que agarro procedimientos y los llevo así como muy conscientemente, que mezclan géneros, terror, fantástico, ciencia ficción, muy eclécticas. Y también en Kelly Link hay un juego con la forma, que aunque esté traducido al castellano, hay como muchas piruetas metafísicas, piruetas a nivel de guión, de construcción de personajes, que para mí leerla es como aprender. Y después todas estas escritoras latinoamericanas, que ahora hay algunas que están como más en la palestra, como Mariana Enríquez, porque para mí es un prócer, Samantha Schweblin, Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, que son bolivianas y bueno, muy, muy relevantes. Valeria Correa Fiz, también argentina. Bettina González, también me gusta mucho. Rita Indiana, su novela La mucama de Hormigueros para mí es una de las novelas más relevantes de los últimos 10 años. Esas frases así tipo de crítica literaria. Aunque bueno, me parece que el concepto de lectura obligatoria es un horror, ¿no? Es como una contradicción en sí misma. Otra escritora es una escritora española, Silvia Terrón, tiene una novela Umbra que me ha gustado mucho. Una distopía muy poética. Una escritora británica que, bueno, que ya está traducida al castellano, se llama Angela Carter. Hay una novela de ella que la última edición es del 79 y estoy esperando que alguien la reedite, se llama La pasión de la nueva Eva. Es una gran alegoría, es una novela muy posfeminista, fue publicada en 1979. Es una novela muy satírica sobre este feminismo más esencialista, sobre la guerra de los sexos, que en el 70 fue un tema. Va sobre una transformación de un hombre, que es una especie, un capullo, en un Londres donde hay una guerra de sexos. Perdón, creo que es Nueva York la ciudad. Escapa de ahí, lo secuestran una horda de amazonas que lo llevan a un desierto y ahí la madre tierra, que es una mujer con tres pechos, lo emascula con una especie de ritual. Todo esto está escrito con una prosa muy joyciana, muy barroca, muy highbrow, llena de metáforas y un poco sobrecargada, pero todos los escenarios son de literatura popular, como de literatura pulp, como escenarios de producciones de serie B, de la Hammer. Bueno, a mí esta autora me inspira mucho. Ella fue una folclorista, ella hizo una famosa recopilación de cuentos de hadas que subvierte este canon súper reaccionario, súper misógino, súper castigador con los personajes femeninos. Ella creó una antología de unas 800 páginas, son dos libros. El último lo terminó de escribir cuando estaba en el hospital muriéndose de cáncer. También este escritor, en su relación tan obsesivo-compulsiva con la escritura hasta último momento, ¿no? De dejarle hasta el último respiro, también puede sonar muy romántico, pero digo que ese margen del goce y de lo material, digo que si uno como escritora no lo encuentra, no va a ser el capital simbólico lo que te haga seguir escribiendo. Y creo que las escritoras que más admiro, como Toni Morrison, Margaret Atwood, digo, las más populares, eso está, que son escritoras que con 80 y pico de años siguen escribiendo. Angela Carter me parece que transmite esa intensidad y que la transmite en lo que escribió, esa intensidad vital. Más allá del tema, de lo que aborda y cómo lo aborda, que por supuesto es importante, para mí en eso hay algo de ella, pensar de que es una escritora inglesa, en otro contexto, no tocada para nada por lo de colonial. Ella estaba más tocada por cuestiones de género. Aunque sea de otra generación, no sé, para mí es una de las escritoras que más me inspira en tomar estas cosas que admiro de ella y adaptarlas a mis preocupaciones, sujeta por mi contexto histórico. Mi interés por la religión viene con la religión cristiana, de pensarla como mitología. Yo, por ejemplo, no fui bautizada, no he tenido formación católica. Fui a un colegio secundario católico 3 años, pero porque queda cerca de mi casa y mi mamá fue pragmática. Pero mi interés viene por pensar esa religión como lenguaje, como mitología, a la misma altura que pensamos los mitos clásicos. Porque la idea de mitología ya pone como una distancia, ¿no? Lo nuestro es religión, mitos son los de los demás. Y pensar la mitología cristiana, y bueno, la Virgen María es la gran diosa del cristianismo. Leí algunos ensayos, hasta de teólogas feministas, donde desmontaban el mito de la virginidad. En realidad no es el mito, sino...
A ver, hay algo acerca de la mitología como lenguaje que me encanta. Primero, porque es algo fácilmente reconocible. Es un cuento que todos sabemos, ¿sí? Segundo, aunque todos digamos que no somos cristianos, cada 24 de diciembre a la medianoche, en el 70% de Occidente, estamos celebrando el parto de una virgen. Con amigos, con familia, en una fiesta, en una rave, whatever. Se hace, está sentado, aunque venga a ser un derivado de una tradición pagana, el solsticio, y se deslatinizó, se hizo coincidir con las Saturnalias, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión. Con María como ícono, a mí, bueno, me llaman la atención estos detalles, estas anécdotas en donde lo más alto, lo más trascendental, coincide con lo más prosaico, si hay un lugar para la ficción. Es un verso de una poeta que me gusta mucho y es el epígrafe de ese cuento, de Marosa di Giorgio, que tiene un sentido súper perverso de la religión, y es un verso que dice: soy la Virgen, el ángel me hablaba desde los jazmines, pero yo no entendía qué decía. Como la Virgen diciendo, el arcángel Gabriel me hablaba, pero yo no entendía. Y eso es el epígrafe. No digo que es la Virgen María en el epígrafe, solo cité la parte que dice: el ángel me hablaba entre los jazmines, pero yo no entendía. Y eso para mí fue un disparador para ese cuento. Dije, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos podría contar la Virgen María en primera persona su ascenso? O sea, el cuento es la historia del ascenso, de su ascensión física, con flashbacks históricos, de lo que pasa después de la crucifixión, que bueno, que Juan la lleva, con María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, también lo de la vuelta de Lázaro, ¿no? El primer zombie de la historia, y todos los malentendidos en torno al tema de la virginidad, hay una mezcla ahí, pero bueno, es una María más prosaica, un poco renegando de todo el fanatismo creado en torno a ella, ¿no? Renegando como el fanatismo de los primeros cristianos, que bueno, esta cosa como de secta. Y un elemento, sí, como más prosaico, más pedestre, y es ella ascendiendo y mirando, ¿no? Porque tenemos la gran imagen, ¿no?, de la ascensión, mirando qué pasa y diciendo, bueno, a cualquiera le podría pasar esto. Es una María en el medio de esa epifanía mística, pensando como terrenalmente. Hay un libro, bueno, de un escritor irlandés que se llama El Testamento de María. Digamos, dentro de toda esta parafernalia de revisionismo, qué sé yo, el Código Da Vinci, hay libros que son como long sellers. Yo no quería ir por ahí. Quería hacer algo que yo no había leído y que me daba mucha curiosidad. Y es esa confluencia entre lo trascendental, lo místico, lo metafísico, con lo más prosaico. Disparador fue un epígrafe de una autora que me gusta mucho, pero claro, ese mismo epígrafe a otras personas les puede detonar otra cosa.
Mi interés por los cuentos de hadas, yo no soy folclorista o antropóloga, viene un poco por contagio de Angela Carter. Ella hizo una reescritura en clave muy sádica de La Cámara Sangrienta. Se lo reduce a una reescritura de cuentos de hadas, pero en realidad ella investiga muchas cosas que le interesaban, hay mucho mix. No hay solamente un gender crossing de la princesa actúa como el príncipe, o sea, de heroínas así súper banales, para nada. Me contagió un poco de leerla a ella, de leer los cuentos de hadas que ella, bueno, hizo una compilación que no son los cuentos de hadas que leemos. Me di cuenta que tenía cierta atracción por escritoras que también me inspiran, como Helen Oyeyemi, y sus reescrituras de cuentos de hadas. Y mi pregunta fue hacer como una oposición mental, dialéctica, entre reescritura y revisionismo. Moviendo el eje un poco de los cuentos de hadas, la idea del revisionismo de por sí, el revisionismo en sí puede ser muy reaccionario, puede estar basado en la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Mi idea era retomar los cuentos de hadas,
no solo desde la crítica que se hace desde el psicoanálisis de los cuentos de hadas en adelante, desde los 70 en adelante, es una época más iconoclasta, donde se denuncia los cuentos de hadas desde ese contenido misógino, súper violento, sino de cómo en los últimos 10, 15 años, los cuentos clásicos, que son en realidad cuentos que han trascendido de la cultura oral y el folclore de Europa Central, pero en que en realidad es una mitología que la cultura oral está en todos lados, en los 5 continentes. Me interesaba primero algunos autores, porque también hay autores que rescatan las versiones originales y las realzan, ¿no? Todo el grotesco, dejan las asperezas que estaban en las versiones, no diría versiones originales, porque no hay versiones originales, eran anónimos y populares, se transmitían oralmente. Pero bueno, hay versiones que son contemporáneas al de Camerón, de algunos autores italianos en el Renacimiento, y que como no estaban destinadas a un público infantil, son completamente procaces, hay escenas explícitas en cuanto a violencia sexual, física, realzan todos esos elementos. Y por el otro lado, está la operación de lectura que yo hago desde como sujeta sujetada que ha leído los cuentos de hadas y que inconscientemente busca esos arquetipos. Y el ejemplo de esa lectura está en una novela que no tiene nada que ver con los cuentos de hadas, que se llama Mi año de descanso y relajación, de Ottesa Mosfeig, que es una novela contemporánea que transcurre en el 2001, tiene cierta relación con el atentado al World Trade Center y va de una chica rica del Upper West Side que, en vez de seguir el mandato de esa época, de lo que se esperaba que hiciera ella, que era más o menos hacer lo mismo que hacían las 4 tías de sexo en la ciudad, se tira un año a noquearse a barbitúricos y mirar películas con Harrison Ford y Whoopi Goldberg. Es una tesis súper nihilista, pero dije, aquí hay una bella durmiente llevada al extremo, o sea, una bella durmiente con agencia. No creo que la autora se haya propuesto escribir la novela pensando en la Bella Durmiente, pero es un arquetipo que a mí se me activó como lectora. Entonces, en este libro que se llama Érase otra vez, publicado por Wunderkammer, hay una investigación revisionista muy breve sobre el origen de los cuentos de hadas, ese origen misógino, donde también se invisibilizó el lugar de las mujeres como fuentes, como narradoras, y que se perpetuó en la idea de la mamá oca, Scheherazade, en los cuentos de las mil y una noches, esta mujer arquetipo. Es más, en los orígenes de los cuentos de hadas, en la historia de los relatos de gansos es como se les decía a las mujeres para denigrarles, como la idea de Chimento, del Coti, de... Y, por supuesto, trascendieron los hermanos Grimm o Charles Perrault, cuando en realidad, si uno empieza a escarbar un poco en la historia, eran parte de una escena en la que en los orígenes de los estados europeos había como una moda en recopilar ese bagaje que confluían con la idea de nación, ¿no? De algo separado de los otros estados y que se han cristalizado como los conocemos ahora. Y me gustaba rescatar, rever, analizar cómo muchas autoras contemporáneas retoman esos arquetipos, el arquetipo de la bruja, el arquetipo de la princesa, y los reescriben de una manera donde ese sentido original está presente, pero adquiere nuevos sentidos. Y también, sobre todo, la intención de contagiar mis referentes como escritora y analizar todos estos procedimientos, todas estas aperturas de sentido que hace cada una de estas autoras. O sea, mostrar un poco cómo funciona la máquina sea inspirador para otras personas. No tengo cuento de hadas favoritas, pero me parece que todas de alguna manera hemos vivido Barba Azul. Conscientemente cuál es el estímulo para decidir si esto es un cuento o esto es una novela. Los cuentos son más cortos, es más corto también el tiempo en el que estás y son una especie de carrera de intensidad. En cambio, la novela es una maratón. Soy una rookie, o sea, me siento que recién estoy empezando porque estoy empezando a tener más control de mi craft, de este trabajo más artesanal de detectar qué cosa voy a necesitar. Y hay muy pocos cuentos, creo que tengo 2 cuentos que pensé que podía desarrollarlos como novela y que se perdieron. O sea, que permanecieron como cuentos. Con las 2 novelas que he escrito, desde el comienzo sabía que eran novelas. Pero no porque sintiera, ay, ahora tengo que escribir una novela. Porque la historia me estaba diciendo que lo que quería contar no lo podía contar solo en 10 páginas. En los cuentos siempre intuyo que hay
algo. Por ejemplo, en Las Vírgenes Negras sabía cuál era el conflicto central y no hubo nada en el desarrollo de personajes que me hiciera ampliarlo. Sabía que era este choque entre el empleador, la empleada, choque de cultura, y quería dejar al lector, lectora, con esa sensación de no saber dónde está la grieta. Si en los rituales paganos que hace ella o en las esculturas de cera con las que él trabaja, en esta reproducción de la realidad que también se parece un poco a la magia con la que este artista trabaja. Cuando empiezo a escribir una novela, pienso en un personaje, en una situación y el tiempo que me demanda, no sé, hay algo de tiempo y espacio que es más grande. Es muy, muy intuitivo.
De hecho, Constelaciones Familiares es un libro que tiene 6, 7 años porque al principio me iban encargando cuentos para antologías o textos y le decía, no, voy a escribir un cuento. Y de hecho ahora ya tengo un par de cuentos porque me han pedido para antologías. Y creo que ahora sí me costaría más escribir cuentos, pero supongo que porque también estoy como un poco más entrenada o me genera más placer el largo aliento. Más allá de las demandas del mercado, que a nivel cuento, no sé por qué, ahora sí está teniendo un poco más de recepción, pero en las ventas y eso no hay tanto interés editorial en el género cuento, a pesar de, bueno, como tú decías, sobre todo para los argentinos. O sea, Borges, que está en el centro del canon, nunca escribió novelas, nunca escribió ninguna novela. Y es cierto que también hay muchas novelas muy malas. Supongo que hay algo en ese goce, en la intensidad que te demanda estar acompañada de ese personaje, esos personajes, ese proceso. Hay algo ahí de la historia misma, por ejemplo, esta novela en la que estoy empezando a pensar ahora, que sé que el mundo es mucho más grande, que no lo puedo contar en un cuento, que es algo que va a pasar sucesivamente. Hay una sucesión temporal que no la puedo contar en un cuento.
Me parece que no me veo afectada por la cultura de la cancelación para nada. Sí me hago preguntas que sí son afectadas por ciertas discusiones generacionales, coyunturales. Por supuesto, o sea, cuando escribo encarnando, encuerpando a un personaje trans, a una mujer trans, me pregunto, pero también me lo pregunto cuando estoy encarnando a un argentino de clase alta, artista, de ascendencia judía, es como, ¿qué tengo que ver yo? O con una empleada doméstica venezolana, ¿qué tengo que ver yo con esto? En realidad, tomé ese personaje porque quería hablar sobre arte conceptual contemporáneo y sobre ciertos temas, políticas de la memoria. Yo no tengo un statement acerca de políticas de la memoria. Lo que pienso lo transmito a través de este personaje en el que me encarno. Hay algo como muy fascinante de escribir ficción y que es un músculo que uno entrena. Esto, bueno, te lo había dicho otras veces, creo que la imaginación se entrena como un músculo y se entrena leyendo mucho. No sé si tanto en cantidad, pero los escritores no leemos por placer. Hay como una cosa de leer estudiando, viendo cómo funciona la máquina, que creo que en eso a mí el trabajo de la crítica literaria y también de enseñar escritura creativa me da un poco de input, que me gusta hacerlo, porque es abrir un coche y mostrar, esto funciona así, 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 ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Esta idea de la imaginación como un músculo que se alimenta, y la idea del escritor como un medium, que puede sonar muy místico, pero eso de encarnar la voz de una persona que es completamente diferente en edad, en género, en clase, ahí hay un margen para el goce, en mi caso. No siempre escribo en primera persona, por ejemplo en el personaje de la Virgen. Por un lado, esta idea de la imaginación como un músculo que uno entrena a diario, alimentándolo de otras ficciones, de otros referentes, y este goce de encarnar en los personajes, de encarnar a otras personas, ahí me parece que hay una libertad para enunciar cosas que yo, Ana Yurba, como ciudadana, no son statements que haría, declaraciones que haría en Twitter, en la plaza pública. Me parece que todavía sigue siendo un espacio, un lugar, digamos, como para aportar a la conversación pública y, por supuesto, desde la total incertidumbre. La ficción como un lugar de incertidumbre, sin certezas, sin fórmulas, por eso mis personajes siempre están como arrastrados, empujados por cosas de la realidad que no entienden. Supongo que ahí hay alguna especie de catarsis personal. Y en cuanto a la conversación sobre mi posición personal sobre la cultura de la cancelación, me parece que tiene que ver con reivindicar el lugar de la ficción como un espacio para explorar todas estas contradicciones que me habitan, que nos habitan.
por suerte no soy tan famosa como para vivirlo como un lugar de represión. Y no creo que me pase, porque precisamente es como una especie de ventana, porque nadie puede atribuir. No estoy diciendo que no podamos juzgar a los escritores por lo que escribieron. Que no haya ideología en lo que uno escribe. Por supuesto que la hay. Pero me parece que los escritores que escriben, que hacen novelas de tesis, que hacen statements, igual que los artistas, ¿no? Cuando es algo como tan literal, a mí es como que no me atrae, ni me estimula, ni es el tipo de camino que quiero seguir a través de la ficción.